Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior, escuchamos al doctor Rafael Calafell, corresponsal en España, presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. Al doctor Miguel Ángel Martínez, presidente del Departamento de Medicina y Salud Pública en la Facultad de Medicina, Universidad de Navarra, principal director del proyecto PREDIMED. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. El microscopio. Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales PENAS y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. Los invitamos a compartir un mensaje y la descripción del Congreso Mundial de la IFCC a realizarse del 22 al 26 de junio del corriente año en Estambul, Turquía, por el presidente del mismo, profesor Dr. Nazmi Özer.
The World Congress that the IFCC World Lab, as you know, that's going to be held in Istanbul.
El Congreso Mundial de la IFCC se llevará a cabo en Estambul del 22 al 26 de junio de 2014 en el Centro de Convenciones de Estambul. Es uno de los centros de convenciones más importantes de Europa. La organización se está desarrollando muy bien y les agradezco la difusión. Les contaré brevemente las actividades que habrá en el Congreso. Este congreso es un récord en cuanto a los abstracts presentados. Hemos tenido unos 16.019 abstracts y es la mayor cantidad que se han enviado a los congresos mundiales de la IFCC. Además, es la primera vez que todas las federaciones como la Asociación Americana de Química Clínica, COLABIOCLI, Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Federación Balcánica de Laboratorio Clínico, Federación Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio de Asia y Pacífico y Federación Africana de Química Clina y la Federación Árabe de Biología Clínica participarán con simposios especiales en el Congreso Mundial. También habrá varias reuniones satélite, como el Congreso de Medicina de Laboratorio Pediátrica. Habrá interesantes conferencias, como la conferencia de apertura que dará el profesor J. Misgill de la Universidad Harvard, Departamento de Enfermedades Genéticas. Además, tendremos 4 conferencias plenarias que serán dadas por reconocidos científicos de todo el mundo. Todas las conferencias abarcarán importantes temas de la química clínica. Tendremos 78 disertantes en los diferentes simposios, 42 presentaciones orales de jóvenes científicos. Se exhibirán pósters y se llevarán a cabo simposios especiales de las federaciones. También habrá 5 sesiones de la IFCC y 23 talleres de los sponsors de la industria, desde el lunes al miércoles. Este será un gran congreso. Las inscripciones han aumentado de manera exponencial. Va a ser un gran acontecimiento científico. La ciudad de Estambul ofrece importantes atracciones. Tiene un puente que une Asia y Europa. Es un puente que nos une social y culturalmente. Todos podrán ver las huellas del pasado en Estambul, como la Santa Sofía, el Palacio Topkapi, el Museo Arqueológico de Estambul y el Gran Bazar. Estos son algunos lugares turísticos que los participantes deben visitar en Estambul. Las actividades del congreso comenzarán el día 22 de junio con una ceremonia inaugural en la terraza del Centro de Convenciones. También tendremos una cena de gala como acontecimiento social en la Esma Sultán, en el Bósforo, cerca del Puente Bósforo. Es un lugar histórico muy bello para visitar. El Congreso Mundial será un gran acontecimiento científico enmarcado en esta ciudad tan interesante. Hemos ayudado a los jóvenes científicos a través de las sociedades bioquímicas. Vendrán más de 100 jóvenes científicos. La IFCC ha realizado un gran esfuerzo para poder financiar parte de esta iniciativa. Vendrán jóvenes de países que sin ayuda de la IFCC no hubiesen podido concurrir a esta importante reunión mundial. Si revisamos los títulos de los simposios, veremos que los temas que se abordarán serán muy amplios e interesantes, como el rol del laboratorio clínico en la toma de decisión, evaluación del riesgo e interpretación de las pruebas de laboratorio, muy importantes para los laboratorios clínicos, pandemia de obesidad, síndrome metabólico y diabetes, generación de información y temas éticos, donde todas las autoridades de la IFCC van a formar parte. La variación biológica también será un tema destacado que se debatirá en el Congreso. Habrá un simposio sobre aspectos pre- y post-analíticos en diagnósticos moleculares. Habrá más sobre enfermedades infecciosas, automatización y, por primera vez, temas medioambientales van a ser abordados en una reunión de la IFCC. Porque el laboratorio clínico no solo va a tratar temas dentro del laboratorio, sino que también va a tomar un rol en el ambiente en el que vivimos. Habrá sesiones sobre hematología e inmunodeficiencias, estandarización y enfermedades emergentes, en especial HIV, abordado por la Federación Africana de Química Clínica durante los simposios que organizaron. Este congreso será muy importante y los participantes se beneficiarán con destacadas conferencias científicas y acontecimientos sociales. Para los disertantes habrá un tour por el Bósforo, disfrutarán de una cena en un barco, navegarán hasta el Mar Negro y volverán por el Mar de Mármara de regreso a Estambul. Podrán ver todos los alrededores del Bósforo. Es un paisaje magnífico, inolvidable.
I thank you, and this is really the El Microscopia is doing a very great job.
Muchas gracias a El Microscopio. Están haciendo un gran trabajo para la IFCC. Le agradecemos mucho tanto el trabajo como la dedicación. Espero verlos a todos en Estambul.
El Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador.
Regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos, mi primera travesura y el desorden de mi cuarto, mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos, mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Las noches de luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno. Nuestras fiestas patronales, a ver los arrullos en cada diciembre. Y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen. La experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros. Los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos, la experiencia de mis viejos y el dolor de mis ancestros, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos, y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso.
Segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador. El profesor Stephen Wong es el actual presidente de la Asociación Americana de Química Clínica. Es profesor de patología y director de Química Clínica y Toxicología en el Departamento de Patología, Facultad de Medicina
Wake Forest, Estados Unidos. El Dr. Wong investiga marcadores ómicos para medicina personalizada. Tiene más de 120 publicaciones en revistas científicas y ha editado y coeditado 4 libros, entre ellos Farmacogenómica y Proteómica, práctica para una medicina personalizada. En la siguiente entrevista, el Dr. Wong nos contará sobre los últimos avances de la farmacogenómica y proteómica.
Professor Stephen Wong, President of the American Association of Clinical Chemistry, welcome to El Microscopio.
Thank you so much.
In this interview, we are going to talk about pharmacogenomics and pharmacometabolomics for personalized medicine. And Professor Wong, our first question is if you could please describe the modified central dogma of molecular biology and its potential clinical impact.
It is my pleasure to chat about this topic.
Es un placer poder hablar sobre este tema, sobre farmacogenómica y farmacometabolómica. Para comenzar, quisiera decir algunas actualizaciones sobre el dogma central de la biología molecular. Entendemos que el ADN carga la información genética a través del ARN y lo traduce en proteínas que intervienen en el metabolismo. En el pasado, esta vía de transferencia de información era vista como una dimensión unidireccional. Los indicadores de biología molecular son reversibles en su relación. En otras palabras, las proteínas tendrían un impacto sobre el ARN y ADN, y el metabolismo impactaría sobre el ARN y ADN, y el ARN tendría un impacto sobre el ADN. Es una interacción entre los diferentes reinos, proteomas, metabolomas y transcriptomas de cada individuo, la que da origen a una función, como por ejemplo, si la persona responde a la terapia de drogas.
¿Cómo podría afectar la farmacogenómica, proteómica y metabolómica en la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de drogas?
Distribution, metabolism, and elimination is a very well accepted pathway for.
Los fenómenos de absorción, distribución y eliminación han sido aceptados como vías de acciones de drogas y hemos visto los efectos posibles de la farmacogenómica, proteómica y metabolómica en estos procesos. Por ejemplo, si una persona siguió las indicaciones de una prescripción y si las drogas fueron subsecuentemente absorbidas en el compartimiento del plasma. Dentro del plasma hablamos de una droga en forma libre y esta forma se une a los transportadores de proteínas. La epigenómica y la proteómica y la subsiguiente recuperación del individuo afectan hasta el punto de la unión a los transportadores. Una vez que se unen los transportadores, se presentan en el hígado y otros órganos importantes como el riñón y donde hay un gran número de enzimas que metabolizan drogas. Las investigaciones y los estudios clínicos muestran que el efecto de la farmacogenómica en las enzimas metabólicas de drogas y en otras diferentes, en otras partes del cuerpo, afectan la biodisponibilidad y, en consecuencia, el outcome de la terapia de droga. Por tanto, la composición farmacogenómica, proteómica y metabolómica afecta la terapia con drogas. Finalmente, y muy importante, en el sitio donde se ubican los receptores, la composición de proteómica y farmacogenómica del receptor del individuo se va a ver afectada según cuán bien las drogas se hayan unido y, por tanto, la respuesta de los individuos a la terapia de drogas.
What is personalized medicine?
¿Qué es la medicina personalizada?
Personalized medicine is initially perceived as the use of genomic biomarkers.
La medicina personalizada es inicialmente percibida como el uso de biomarcadores genómicos para una terapia de salud. Según la Asociación Americana de Química Clínica, la medicina personalizada se define como la integración y aplicación de información única de la salud de los individuos para predecir, prevenir, diagnosticar y tratar una enfermedad. Se diferencia de las prácticas médicas tradicionales que utilizan información médica publicada. Desde la perspectiva de la práctica médica, la medicina personalizada permite obtener información bioquímica que es única para cada individuo. Y la interpretación de la información se realiza para facilitarles al médico y al equipo de salud la información obtenida del paciente. El concepto y la posible aplicación de medicina personalizada han sido muy difundidos en el mundo académico de investigación y de química clínica en todas las prácticas clínicas en los Estados Unidos.
Profesor Wong, what is IOM?
Bien, ¿y qué dice el reporte del Instituto de Medicina de los Estados Unidos sobre los biomarcadores e implicancias ósmicas?
IOM stands for the Institute of Medicine in the United States. And the IOM report that was released in March 23, 2012 was concerned about evolution or translational omics.
El reporte del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, que fue emitido el día 23 de marzo del año 2012, consideró la evolución de la traducción de ómicas, los respectivos estudios y las tareas a seguir. En este reporte se habló del uso de los biomarcadores ómicos como una disciplina molecular. Se incluyeron los biomarcadores ómicos como genómica, farmacogenómica, transmutómica, proteómica, metabolómica, entre otros biomarcadores ómicos. Estos biomarcadores ómicos, tratados en el reporte, son diferentes de otras tecnologías médicas. Por ejemplo, en esta recreación del estudio de los biomarcadores ómicos, a veces la enfermedad puede estar agrandada o deformada porque fueron definidos para juntar y desarrollar pruebas en los centros médicos de investigación académica. Debido a la investigación y a la naturaleza, la traducción de estos biomarcadores ómicos, las funciones biológicas o la aplicación pueden ser difíciles de definir. Son muy complejas porque pueden ser de una combinación de biomarcadores ómicos y por tanto se perciben con muchas expectativas. El reporte recomienda que el desarrollo y evaluación de estos biomarcadores ómicos se realice en dos etapas. La primera etapa implica el descubrimiento de una prueba. La segunda etapa es utilizar las utilidades clínicas. El reporte recomienda que la prueba basada en ómicas en el laboratorio de investigación se transfieran a un laboratorio seguro y certificado. De este modo, debe ser estudiado por un laboratorio certificado para mejorar las pruebas clínicas y las pruebas de laboratorio, seguidas de otro tipo de motivaciones y de motivaciones clínicas y biológicas. Esta es la parte que concierne a la medicina de laboratorio.
What is pharmacogenomics?
¿Y qué es la farmacogenómica?
Pharmacogenomics is defined as a scientific and clinical discipline.
La farmacogenómica se define como una disciplina científica y clínica que involucra información científica para predecir, digamos, la eficacia y la toxicidad de una droga para identificar respuestas del genoma. En una investigación, el Dr. Quinns, en el año 2012, en la reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica, decía que el uso de la medicina genómica, la farmacogenómica, representaba la segunda aplicación clínica más probable para transferencia, luego de que la primera ha sido cáncer, utilizando medicina genómica.
And what is metabolomics?
¿Y qué es la metabolómica?
Metabolomics is a rapidly emerging science, and according to a report that was released by the National Institute of Health News in September
Bueno, la metabolómica es una disciplina que se está desarrollando rápidamente. Según un reporte emitido por el Instituto Nacional de la Salud en septiembre del año 2012, la metabolómica consiste en un metaboloma, que es una muestra dentro de un grupo de metabolitos. Como tales, son una forma de químicos que indican en el estado de salud de la célula del cuerpo. Los metabolitos brindan información sobre nutrición, infección, información sobre salud y enfermedad. También están relacionados con los metabolitos primarios y secundarios, que incluyen los metabolitos endógenos y exógenos, como drogas y ARN mensajero. La información metabólica se obtiene mediante investigación tecnológica como cromatografía de gases, espectrometría de masas, microcromatografía de alta calidad, MALDI-TOF, electrocromatografía, aspectos de calidad, espectroscopía de resonancia magnética nuclear, RMN.
¿Y cuáles son las correlaciones de fenotipo y genotipo para PGX?
Described by a very nice review article by Evans McLeod, which was published in the New England Journal in 2003.
McLaw describió en su artículo de investigación publicado en una revista científica en enero del año 2003 a partir de la página 538. Habla sobre la protogenética a la respuesta de drogas. Y uno de los conceptos que describe en este artículo es la correlación genotipo-fenotipo para la farmacogenómica. La mayoría de los individuos tienen carga cromosómica normal de sus padres y por tanto se utiliza para medir la división normal y la composición genética. Al indicar una terapia de droga, se puede obtener la máxima eficacia y toxicidad mínima. Hay otro grupo de individuos que pueden tener uno o dos mutaciones cromosómicas y, por tanto, no tienen la habilidad de sintetizar una determinada cantidad de enzimas metabólicas. El metabolismo genético, la eficacia del gen, pueden ser menores que en otro individuo y, posiblemente, la toxicidad puede ser pronunciada. Este es un caso donde una mutación genética es responsable de generar un metabolizador intermedio. El tercer grupo de individuos tiene mutaciones cromosómicas y funcionan con niveles pobres de metabolizadores debido a la mutación y a la habilidad de sintetizar la cantidad adecuada de enzimas metabólicas. La adecuación de la terapia de drogas puede bajar drásticamente y, por tanto, es posible pronosticar toxicidad. Estos son los llamados metabolizadores pobres. Hay un cuarto número de individuos que no estaban incluidos en la información de ese artículo, y estos son individuos que pueden tener copias extras de un gen y entonces pueden metabolizar mayor cantidad de enzimas metabólicas de drogas, que son llamados metabolizadores ultra rápidos, y también son individuos que tienen más copias de genes. Hay cuatro correlaciones de fenotipos y genotipos: metabolizador normal, metabolizador intermedio, metabolizador pobre y metabolizador ultrarrápido.
¿Cuáles son las pruebas más relevantes para la farmacogenómica?
According to a PAC survey done several years ago,
según un reporte de la AACC que se emitió hace varios años, las pruebas farmacogenéticas más importantes son 11. Citocromo P450, DOD6, 2C9, 2C19, 3A5 y 2P6. Otras incluyen TPMT, tiopurina metiltransferasa, NAT, N-acil-transferase, UTT1A1WD, transferasa 1A1 y MD01. También MCHFR y, entre otras, serían todas estas.
Profesor Wong, ¿cómo ve el futuro de la medicina personalizada?
We are foreseeing a very bright future in the use of personalized medicine for better patient care.
Vemos un futuro muy prometedor. El uso de la medicina personalizada será muy bueno para el cuidado de la salud del paciente. Según un artículo publicado recientemente por McCarthy en la revista científica sobre farmacogenómica, la farmacogenómica tiene aún varias cuestiones por resolver. En primer lugar, las cuestiones éticas. Esto respecto a la información genética como resultado de tratamientos y cómo afectaría el uso de información genética en farmacogenómica. Los mayores desafíos, según McCarthy, incluyen la naturaleza predictiva de la farmacogenómica y medicina personalizada, la infraestructura que se necesita para tomar las muestras, la información correcta, asimismo, la interpretación e integración de datos. Los desafíos que hace referencia a McCarthy son la disponibilidad de grandes bases de datos, la posibilidad de usar secuencias genéticas mezcladas, y eso debe ser complementario a la proteómica y expresión génica. Y según mi perspectiva, el futuro de la medicina personalizada depende de la educación académica y la formación médica y clínica para desarrollar y aceptar el uso de la farmacogenómica y otros biomarcadores ómicos y la necesidad de conocimiento público, algo que es muy importante de lo que depende las inversiones. En los estados, recientemente hubo un gesto alentador, algunas de las pruebas farmacogenéticas están siendo reintegradas y entendemos que el uso de la farmacogenómica incluye un gran número de genes como la warfarina y la BKORC1 y la CYP2C9. Con respecto al uso de la farmacogenómica, se utiliza para la dosificación de drogas para pacientes que necesitan esta administración.
CaliLab 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre en Mar del Plata, Argentina.
Was gray. We signed the papers and we drove away. I do it for your love. And the pipes were cold. All that winter we shared a cold. Drank all the orange juice that we could hold. I do it for your love. Found a rug in an old junction. Brought it home to you. Along the way colors ran, the orange bled the blue. Mm-hmm.
the sting of reason, the splash of tears, the northern and the southern hemispheres. Love emerges and it disappears. I do it for your love. I do it for your love.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio.
El microscopio.
Premios distinguidos de la IFSC 2014 en reconocimiento a los logros obtenidos en las investigaciones sobre medicina y cuidado de la salud y en los avances en la química clínica y medicina de laboratorio. Dr. Matthew McKean, de Canadá. Dr. Robert Dufour, de Estados Unidos. Dr. Carl Bertis, de Estados Unidos. Dr. Francis Barani, de Estados Unidos. Profesor Mario Plevani, de Italia. Dr. Gregory Miller, de los Estados Unidos. Dr. Geoffrey Bayer, de los Estados Unidos. La inscripción de costo reducido al Congreso Mundial de la IFSC finaliza el 30 de abril. Inscripciones en la página en internet www.istanbul2014.org. El Congreso Mundial de la IFSC se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Estambul, Turquía. Es el centro de convenciones más importante de la ciudad, con diferentes salas para conferencias, reuniones y talleres. Cuenta con una gran área de exhibición y un auditorio con capacidad para 3.700 personas. La Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, IFSC, es la Organización Mundial para la Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Desempeña importantes roles como estándares globales en colaboración con otras organizaciones internacionales, organiza actividades y proyectos educativos y científicos, organiza congresos, conferencias y reuniones especializadas para los especialistas en medicina de laboratorio. A través de su liderazgo e innovación, la IFSC se destaca en nivel científico, calidad de diagnóstico y terapias para pacientes de todo el mundo. La IFSC construye sobre el profesionalismo de sus miembros para brindar la mejor calidad y servicios para los pacientes. La IFSC es una federación con 87 sociedades nacionales, miembro plenas de química clínica y medicina de laboratorio. Representa unos 45.000 químicos clínicos, científicos y médicos especialistas en laboratorio y tiene 51 miembros corporativos en las principales áreas de desarrollo de laboratorio clínico. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Congreso Mundial de la IFCC 2014, del 22 al 26 de junio en Estambul, Turquía. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio Pediátrica, del 20 al 22 de junio de 2014 en Estambul, Turquía. Reunión satélite sobre Point of Care Testing, 22 de junio 2014 en Estambul, Turquía. Reunión satélite sobre espectrometría de masa, 22 de junio 2014 en Estambul, Turquía. Reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica, del 27 al 31 de julio, Chicago, Estados Unidos. Conferencia especializada de la IFCC sobre biomarcadores para trastornos neuropsiquiátricos, 24 y 25 de octubre, Toronto, Canadá. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com, los miércoles a las 13, hora argentina. Horarios para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: iniciar el tratamiento anti-HIV con 750 CD4 o más minimizaría el riesgo de desarrollar SIDA. Un amplio estudio en 207.539 personas llevado a cabo por investigadores de la Colaboración de Investigación Epidemiológica Observacional del HIV en Europa concluyó que las personas con recuentos de CD4 entre 500 y 750 células por milímetro cúbico presentarían un riesgo de experimentar enfermedades definidoras de SIDA, sobre todo cánceres, significativamente superior al observado en aquellas con niveles de CD4 superiores a 750 células por milímetro cúbico. Los resultados del estudio darían argumentos a aquellas personas que defienden anticipar el comienzo del tratamiento respecto a las recomendaciones europeas actuales, con el umbral de inicio fijado como norma general en las 500 células por milímetro cúbico, una postura que genera controversia.
El microscopio
crea un método que podría detectar células infectadas para el parásito de la malaria. Un grupo de expertos de los laboratorios del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, Estados Unidos, inventó un método con posibilidades de detectar en células de la sangre la infección por malaria en una etapa temprana de la enfermedad. Aseguran que la técnica se basa en medir ciertas propiedades eléctricas celulares que cambian en las células infectadas. El método se basa en un microdispositivo experimental que toma una gota de sangre y la hace fluir por un electrodo, el cual mide una señal que diferencia a las células infectadas de las sanas. Los investigadores sostienen que este prototipo es un primer paso hacia un dispositivo portátil para detectar la malaria de bajo costo utilizando la impedancia eléctrica como señal de diagnóstico.
El microscopio.
La infección por el virus del dengue protege de una segunda infección durante un tiempo. Una infección sintomática por el virus del dengue protege de una segunda infección durante un par de años, según revelan los resultados del estudio de cohorte pediátrica sobre el dengue en Managua, Nicaragua. El equipo de la Universidad de California en Berkeley analizó los resultados serológicos, registrando 448 infecciones sintomáticas y 1.606 infecciones silenciosas en 5.541 niños. Los resultados sugieren que la inmunidad inducida por una primera infección protege de una segunda infección sintomática durante unos 2 años.
El microscopio.
Brasil. Prueban con éxito una técnica fotodinámica para combatir al mosquito vector del dengue. Una técnica que permite eliminar los mosquitos transmisores del dengue mediante su exposición al sol o a las luces artificiales fue probada exitosamente por investigadores brasileños. El método obtuvo resultados prometedores, tanto en experimentos con larvas como con ejemplares adultos de Aedes aegypti, el mosquito que transmite el virus del dengue, según informó la Universidad de Sao Paulo. La tecnología prevé
el contagio de los mosquitos o de sus larvas con una droga sensible a la luz y la posterior exposición del insecto a la luz del sol o a luces artificiales. La mortalidad de las larvas expuestas a la luz solar alcanzó cerca del 90%, porcentaje que bajó a entre 70 y 80% cuando la fuente de luz eran lámparas fluorescentes y lámparas LED. Regístrese en nuestra web www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
El microscopio.
Premios distinguidos de la IFSC 2014 en reconocimiento a los logros obtenidos en las investigaciones sobre medicina y cuidado de la salud y en los avances en la química clínica y medicina de laboratorio. Dr. Matthew McKean de Canadá, Dr. Robert Dufour de Estados Unidos, Dr. Carl Bertis de Estados Unidos, Dr. Francis Barani de Estados Unidos, profesor Mario Plevani de Italia, doctor Gregory Miller de los Estados Unidos, doctor Geoffrey Bayer de los Estados Unidos. La inscripción de costo reducido al Congreso Mundial de la IFSC finaliza el 30 de abril. Inscripciones en la página en internet www.istanbul2014.org. El Congreso Mundial de la IFSC se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Estambul, Turquía. Es el centro de convenciones más importante de la ciudad, con diferentes salas para conferencias, reuniones y talleres. Cuenta con una gran área de exhibición y un auditorio con capacidad para 3.700 personas. La Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, IFSC, es la Organización Mundial para la Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Desempeña importantes roles como estándares globales en colaboración con otras organizaciones internacionales, organiza actividades y proyectos educativos y científicos, organiza congresos, conferencias y reuniones especializadas para los especialistas en medicina de laboratorio. A través de su liderazgo e innovación, la IFSC se destaca en nivel científico, calidad de diagnóstico y terapias para pacientes de todo el mundo. La IFSC construye sobre el profesionalismo de sus miembros para brindar la mejor calidad y servicios para los pacientes. La IFSC es una federación con 87 sociedades nacionales, miembro plenas de química clínica y medicina de laboratorio. Representa unos 45.000 químicos clínicos, científicos y médicos especialistas en laboratorio y tiene 51 miembros corporativos en las principales áreas de desarrollo de laboratorio clínico. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Oh, it's not like it used to be.
When it fell, it's a time I remember oh so well. The night they go on Dixie down, when all the bells were ringing. The night they go on Dixie down, and all the people were singing. There goes Robert E. Lee. Now I don't mind chopping wood, and I don't care if the money's all good. You
You take what you need and you leave the rest. But they should never have taken the very best. The night they go home, they sit down. When all the bells are ringing, the night they go home, they sit down. And all the people were singing. My father before me, I've overworked the land. And like my brother above me, who took a rebel stand. He was just 18, proud and brave, but a Yankee, a lady in his grave. And I swear by the mud below my feet, you can't.
Copio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. Pinar Akbulut Turat y Sesene Lagos son representantes de Kenesterki, organizadores en Turquía del Congreso Mundial de la IFCC. En esta entrevista nos contarán sobre las actividades que se desarrollarán en Estambul del 22 al 26 de junio de este año en el marco del Congreso Mundial de Química Clínica y Medicina de Laboratorio.
Susana Pinar, welcome to
and Pinar, bienvenidas a El Microscopio.
Thank you very much for having us.
Muchas gracias por invitarnos.
All right. Well, if the first day we arrive in Istanbul and
bien, el primer día que llegamos a Estambul, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta?
Before arriving to Istanbul, you should be taking care of.
Al llegar a Estambul, hay que tener en cuenta a qué aeropuerto se arriba. Hay dos aeropuertos internacionales en Estambul. Uno de ellos está ubicado del lado europeo y el otro del lado asiático de la ciudad.
And the other one is located on the Asian side of the city. And it should be better if you fly to the one.
Es mejor si se arriba al aeropuerto que se encuentra en el lado europeo de la ciudad, que se llama Aeropuerto Internacional Ataturk.
Once you arrive to the airport, you have some different types of opportunities.
Una vez que se llega al aeropuerto, hay diferentes maneras de llegar a la ciudad y al área del Congreso. Quisiéramos contarles sobre la sede del Congreso que tendremos en Estambul.
The concept we have in Istanbul, which is the perfect
set up for having a congress. What we are very proud of is actually we have a
es el lugar perfecto para un congreso de estas características. Estamos orgullosos de este centro de convenciones que tiene salones interconectados muy próximo al centro de la ciudad.
Which is basically 15 minutes to 10 minutes walking distance. So we are talking about a very compact area.
Los centros de convenciones están muy cercanos unos de otros y se puede llegar caminando a cada uno de ellos. Estamos hablando de un área compacta. Esta cercanía hace que el área sea muy confortable para los participantes del congreso, quienes pueden desayunar ahí mismo y llegar al centro de convenciones donde se tienen las conferencias. Es muy accesible y conveniente. Estamos orgullosos de las instalaciones que tenemos en Estambul. Es muy especial para nosotros.
All right, and talking about airports and arriving in the city, we've heard and we've
hemos leído en la página del Congreso de la IFCC que hay nuevos requisitos de visa para entrar a Turquía. ¿Nos podrán contar en qué consisten estos requisitos?
Actually, the older visa requirements, the procedure of getting visa is still valid. The only thing that changed.
Sí, los procedimientos para obtener las visas anteriores están en vigencia hasta el 17 de abril, mediados de abril. Lo que cambiará a partir de ese entonces es que la visa que se obtiene en la frontera, si vienen aquí y quieren obtener la visa, hay que dirigirse al aeropuerto. Si se contactan con el consulado de Turquía en los respectivos países de aquellos que quieran viajar a Turquía, pueden obtener la visa a través del consulado. No ha habido modificaciones en esta forma de obtener la visa. Si las personas quieren obtener la visa cuando llegan al aeropuerto de Estambul, les recomendamos que visiten la página en internet www.evisa.gov.tr.
Ministry of Foreign Affairs, which allows you to get electronic visa by applying from this website. So you can easily
esta es la nueva página en internet del Ministerio de Relaciones Exteriores que permite solicitar y obtener la visa electrónica a través de la página. Pueden práctica y fácilmente acceder a esta página en internet, completar el formulario de solicitud y enviarlo. Allí encontrarán toda la información que necesitan.
I would say there are actually two mainstreams. One would be the subway that would that lets you connect to the taxing area.
Por este medio se puede obtener la visa en 3 o 4 días en su correo electrónico. Con respecto a las vías de acceso a la ciudad, podemos decir que hay dos vías que son las más importantes. Una es el subterráneo, si es que se dirige al área de los centros de convenciones. Otra vía conveniente serían los transportes o autobuses privados que también realizan viajes en estos recorridos, en el área de taxi, muy cerca del centro de convenciones. El medio de transporte público, autobuses, puede ser más difícil de entender para el turista, porque los recorridos y las paradas que tienen. Por supuesto, el servicio está disponible. Además, se puede acceder a la ciudad con taxis. Hay muchos y siempre hay disponibilidad en el aeropuerto.
What about accommodation? What's the
y con respecto a la hotelería, ¿cuál es la oferta y categorías hoteleras en Estambul?
Okay, there are plenty of different categories, different hotels in two categories basically, 4-star and 5-star.
Hay muchas categorías en la ciudad, pero principalmente podemos hablar de dos categorías, hoteles 4 y 5 estrellas. Se puede acceder a la lista de hoteles a través de la página en internet del Congreso Mundial de la IFCC, que es www.istanbul2014.org. Pueden ingresar a la sección de hoteles de la página. Pueden ver fácilmente la oferta hotelera y las tarifas especiales para los participantes del congreso.
And as regards the weather,
what con respecto al tiempo y al clima, ¿qué debemos llevar?
By the end of June, it's quite hot in Istanbul. The weather average degrees are around
El tiempo para fines de junio es caluroso en Estambul. Aproximadamente hace unos 25 o 30 grados Celsius. Diríamos que va a estar muy agradable. No se esperan muchas lluvias, puede ser que haya algunas lloviznas, pero en general el tiempo es muy bueno en esa época del año.
¿Qué moneda debemos utilizar en Turquía?
It's Turkish liras, and you can you should be changing your euros or USDs at the airport because yes, some of these stores or
la moneda es la lira turca. Se pueden cambiar euros o dólares americanos en el aeropuerto. Algunos cafés o restaurantes aceptan euros o dólares, pero va a ser mejor si cambian a la moneda local.
Besides the airport, there are exchange offices within the city, so you can.
Además, en el aeropuerto pueden cambiar el dinero a liras turcas en oficinas de cambio que se encuentran en la ciudad, cercanas a los hoteles y centros de convenciones. Pueden cambiar las divisas en el aeropuerto o una vez que llegan a la ciudad. También pueden utilizar tarjeta de crédito en la mayoría de los restaurantes, cafés y tiendas de la ciudad.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 100.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. Vamos por más. Vamos por más.
Ya se terminó, ya sé. Va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria. Y no hay foto que quiera borrar.
Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar.
Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan.
Yo siempre lloré por no reír.
Pero no me queda más memoria.
Y no hay foto que quiera borrar.
Ya se acabó, ya es el fin de fiesta. Y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella. Los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír.
En el programa de hoy hemos escuchado al profesor Dr. Nazmi Osar, presidente del Congreso Mundial de la IFCC, a realizarse del 22 al 26 de junio en Estambul, Turquía. Al profesor Stephen Wong, actual presidente de la Asociación Americana de Química Clínica. A Pinar Akbulut Turat y Cesenel Agos, representantes de Kinesterki, organizadores en Turquía del Congreso Mundial de la IFCC. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Pem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.